El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya tenemos en la línea telefónica a Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas y comentarista de los viernes. Listos para escucharte, Raúl, bienvenido y muy buenos días.
Gracias, pues hoy quiero que me ayuden con algo, quiero que me ayuden a recordar cada uno de ustedes la última vez que fueron al cine. Ahora quiero que recuerden cuál fue la última película que vieron. Si ya la tenemos en mente, seguramente la mayoría de nosotros pensamos en una película estadounidense hecha y distribuida por cualquiera de los grandes estudios de Hollywood. No, no soy adivino, solo tengo datos. Y uno de ellos es que 9 de cada 10 boletos que se venden en los cines en México son para películas estadounidenses. Ahora, ¿qué pensarían si les digo que detrás de esa decisión de ir a ver esa película específica se está librando desde hace 100 años una batalla que está dejando ganadores y perdedores en la industria cinematográfica y que además moldea la forma en la que cada uno de nosotros ve el mundo? Esta batalla tiene dos grandes bandos, el mercado y el Estado. Por un lado está la industria cinematográfica estadounidense que desde la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha consolidado como la industria cinematográfica con mayor penetración, poder e influencia en el mundo. Por otro lado se encuentran el resto de los países que, conscientes de la importancia tanto industrial como cultural que tiene el cine, han buscado proteger sus cinematografías domésticas frente a la avanzada del cine estadounidense a través de políticas públicas cinematográficas. En el caso mexicano, este 23 de mayo se acaba de escribir una nueva página en la historia con la publicación de la Ley General de Cine y el Audiovisual, la cual sustituye en esta materia a la Ley Federal de Cinematografía, vigente desde el 29 de diciembre de 1992. La nueva Ley General de Cine y el Audiovisual tiene como objeto fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales en México. Esta ley actualiza las reglas del sector a partir del reconocimiento de los cambios tecnológicos y de las nuevas formas de producción y de consumo de contenidos, marcados particularmente por las plataformas digitales y el streaming. La ley mantiene la cuota del 10% de pantalla para la exhibición en salas de cine para películas nacionales, ahora con horarios equitativos y un periodo mínimo de exhibición de 2 semanas. Además, incorpora principios relacionados con la diversidad cultural y la descentralización del acceso al cine en el país. La ley de 2026 ha sido mejor recibida que en su antecesora, la Ley Federal de Cinematografía de 1992. Aquella ley, la del 92, fue acusada de ser una norma orientada a abrir la industria cinematográfica mexicana a la libre competencia sin protección alguna, como parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Para 1997, esta ley fue acusada de contribuir a uno de los periodos más oscuros para la industria cinematográfica nacional, ya que ese año se produjeron solamente 7 películas, cuando en la época de oro del cine mexicano se llegaron a producir alrededor de 150 al año. Esta crisis derivó posteriormente en reformas a la ley y a la posterior creación del Foprocine, el Fidecine y el Eficine como apoyos del Estado para la producción cinematográfica, como un reconocimiento de la importancia de fortalecer esta industria en términos culturales y comerciales. Sin embargo, las políticas públicas cinematográficas como la creación o actualización de leyes en esta materia y las intervenciones públicas en forma de estímulos, apoyos o cualquier otro han sido un campo de disputa en el mundo entero y México no es la excepción. Cada uno de estos 3 sectores de la industria, el de la producción, el de la distribución, dominado por las grandes compañías norteamericanas, y el de la exhibición, conformado por el duopolio de las salas de cine que ustedes y yo conocemos, tienen intereses que en ocasiones se contraponen el de uno con los otros y que influyen en la forma que toma la política pública cinematográfica de este o de cualquier país. Habremos de darle tiempo al tiempo para conocer hacia dónde camina la industria cinematográfica y audiovisual del país, que dicho sea de paso vive un buen momento en términos de producción, pero bien vale la pena recordar que detrás de un acto cotidiano como la elección de la película que vamos a ver esta semana, hay un campo de batalla que se encuentra en constante disputa.
Bien, Raúl, y me hiciste recordar también que no sé qué tanto cambia en el escenario global la erupción del cine en asiático. No sé si te has notado que en cada vez más salas hay muchas películas de Corea, de algunas de Japón y otras, las menos por supuesto de China, pero sí hay un furor por los artistas coreanos y son de cine y de música, que también estará mejor inclinando un poco la balanza, ¿no?
Sí, el cine de Asia está tomando una gran importancia, particularmente el que mencionas, el de Corea del Sur, justamente porque Corea del Sur, desde 1992, transitó por un camino distinto a México con una política pública cinematográfica, no solamente orientada a la producción, sino también a la distribución y exhibición, que le permitió montarse en esto que hoy denominamos la ola de Corea en materia cultural, porque es cine, es música y otras expresiones culturales.
Claro, y hablando de salas y de proyección, espacios para proyección, creo que los municipios, en el caso de México, deberían de aprovechar también sus auditorios, sus salas, sus teatros que tienen algunos de ellos para poder recibir al cine mexicano y proyectarlo. No sé si a bajo costo, a lo mejor al precio comercial tal vez, pero no quedarse solamente con lo que le quieran dar las cadenas de distribución que bien tú dices ya conocemos, ¿no?
Acabas de dar justamente en el grano, Víctor, porque justamente por la cercanía que tienen los municipios con las y los ciudadanos, con las personas en general, puede ser un medio útil, un medio apropiado para llevar circuitos de exhibición para que el cine mexicano se vea por más personas y también crear públicos, porque el hecho de que hoy se vendan solamente 1 de cada 10 boletos para películas mexicanas también tiene que ver con que no nos hemos acercado nosotros mismos a nuestro cine.
Claro, y además la fórmula ahí está, Raúl, cuántos ejercicios de cine al aire libre que cuestan, que lo hacen particulares, funcionan una pantalla
Sí,
en el
claro.
parque, ¿no?
Sí, claro.
Sí, totalmente. Y con películas de todo tipo, la
Ajá.
realidad es que nos sorprenderíamos de esta ola que tiene ahora el cine mexicano, que cada vez es un cine más diverso, que ya no solamente son comedias románticas, sino que tenemos acción, tenemos terror, tenemos una diversificación de ese géneros, por supuesto también los demás dramáticos y culturales.
Recuérdame, Raúl, si ya nos compartiste tu experiencia u opinión sobre esta, digamos, pieza de ceniza en la boca de Diego Luna, que fue ovacionada de pie durante por lo menos 5 minutos en el Festival de Cannes.
Trae mucha expectativa justamente por su estreno en este festival. Ya también dentro del circuito se dice un poco a tono de broma que ya todo el mundo obtiene cualquier cantidad de minutos de pie, pero no solamente ese hecho, sino la crítica que ha venido posterior a su exhibición. Parece ser que estamos esperando algo bueno. Diego ahorita tiene en puerta México 86, que también se estrena en Netflix la próxima semana como actor, entonces anda movidito.
Bueno, pues estaremos atentos a la proyección en salas. Gracias por tu participación este viernes, Raúl.
Griselda, Víctor, y a todo el auditorio, un abrazo.
Un buen fin de semana, Raúl. Gracias.
Saludos.